buenas tardes. 1:31. Bienvenido a Información Privilegiada de este último día jueves del año. Ya se nos fue el año, ya está chao casi. Pero iba a decir un garabato, pero no lo es. Pucha que ha sido intenso. Sobre todo esta mañana fue intensísima. Y hace mucho calor, ¿eh? Hace muchísimo calor. Hoy día en la mañana estuvimos ahí en la Torre Entel. Que después me comentaron más historias, el encargado, digamos, de toda la dinámica de la torre, me contó que la Torre Entel se planificó después del terremoto de Valdivia, para poder tener un punto que uniera a todo Chile, con ondas, digamos, de telecomunicación, y que fue elegido especialmente para poder comunicarse desde Arica a Punta Arenas. Y como fue después del terremoto de Valdivia, es la estructura más resistente a un terremoto que existe en Chile, según ellos. ¿Por qué? Porque es flexible. Está sobre bases, sobre rieles. Entonces tiene una cuestión sísmica que lógicamente no la podía hacer en una torre así nomás, porque no en un edificio, departamento ni oficina, porque es súper angosta.
Claro. Además, bueno, es del año 70, ¿no?
Es del año 70, el 74 se inauguró.
Eso. Y además es increíble cómo...
Cuando el tele era estatal, empresa claro, nacional de comunicación.
De telecomunicación. Además que increíble cómo finalmente queda como un hito que era lo más alto que había en Santiago y hoy ya no es lo más alto que hay en Santiago.
No.
Qué increíble eso.
127 metros.
Sí, y fue durante tantos años. Cuando nosotros éramos chicos, era lejos lo más alto que había en Santiago.
Sí. Y lo otro que
yo
me...
Fuimos con la universidad con nuestro profesor Manfredo Mayol, padre de... el político.
De Alfredo.
¿Alfredo? No se llama Alfredo, se llama... ¿Cómo se llama Mayol?
No me acuerdo político. Yo.
Pero como tampado. ¿Cómo se llama Mayol?
Alberto.
Alberto Mayol, exactamente.
Manfredo, que era profesor nuestro de teoría de la comunicación, nos llevó a la Torre Entel.
Claro, sí, era muy de paseo, como uno iba a Soprole también.
Tal cual.
O a Watts.
Sí, eso era como en el colegio.
O a Nestlé.
También.
Ese, el de Nestlé, era el mejor paseo.
Sí, a Coca-Cola.
A Coca-Cola también, sí. Bueno,
Pero lo felicito porque es muy interesante, entretenido hacerlo desde ahí. Bonitos son los fuegos artificiales de Entel, la gente lo está esperando.
Bueno, yo los voy a ir a ver.
¿Los vas a ir a ver?
Sí, voy a pasar el año nuevo acá en Santiago.
¿Qué te parece la polémica de los fuegos artificiales y los animales?
No, ¿qué pasó ahora?
No he oído nada.
No, ya que tontera.
Bueno, hay gran polémica.
Porque mata a los pájaros.
No solo eso, que en el fondo afecta a los animales. Entonces, todos los animalistas están hoy día alegando de que los fuegos artificiales debiesen terminar porque afectan, alteran a los animales. Entonces, ponte tú, Nat Geo va a tener una programación especial en la televisión para que tú se la pongas a tus animales mientras están los fuegos artificiales. Y entiendo que la municipalidad de Barnechea, cuando va a tirar los fuegos artificiales con una tecnología especial para que no sea tan tremendo el ruido.
No, o sea, ya... Yo me acuerdo que nosotros en el barrio tirábamos las viejas, que se llamaban, que eran, sí, como pues, estos petardos que daban vueltas, y había un montón de perros que se iban y se la comían. ¿Ah?
Qué maldad.
Pero sabían, pero no se quemaban, pero las perseguían, se volvían locos. Ahí sí, ahí puede estar el comportamiento.
Eso es una maldad. Pero bueno, así que ya había harta polémica con respecto a los fuegos artificiales, el ruido, y bueno, todos los años, en el mar, qué pasa con las focas y qué sé yo.
Bueno, cualquier minuto nos prohíben todo, así que hay que aprovechar de
gozar. Oí, ponte tú, que en Cachagua no iban a tirar, pero no sé si es cierto, en realidad no debiese ni decirlo, por los pingüinos de la isla, pero no sé si es verdad.
Es verdad.
¿Es verdad que no los van a tirar?
Sí, es verdad. Mira. Tengo entendido, yo...
También lo oíste la pasada.
Sí. Oye, bueno, vamos a ver qué está pasando en el mercado con Felipe Muñoz, analista de estrategia e inversiones de Viceinversiones. Muy buenas tardes.
Pero me deja agregar algo. Pingüinos que por lo demás quedan re poco porque, lo que según entiendo, me habían contado que la caca de las gaviotas ha alterado un montón la roca de la isla de los pingüinos y eso ha hecho que los pingüinos también se estén yendo. Ya, vamos.
Vamos, después te tengo un cuento con también, un pingüino ahí en Cachagua. ¿Cómo
Hola,
está Felipe?
Catalina.
¿Qué tal?
Bien. ¿Todo bien acá?
Mejor día hoy para Lipsa, parece.
Sí, sí, la primera vez en la semana. Sí, estamos todos optimistas.
A ver, cuéntanos un poco cómo está la bolsa chilena, cómo está Lipsa y qué es lo que se está moviendo, por favor, Felipe.
El Ipsa está subiendo 0,7% el día de hoy, después de las bajas que estuvo los dos primeros días de la semana, cerca de 0,4%. Dentro de las principales alzas se destaca Vapores, está subiendo 2,5%, Parque Arauco 2%, CCU también está subiendo 1,9% y Sonda 1,7%. Las bajas son, hay pocas bajas, destacar el hecho de Forus está bajando 0,7% y ILC un 0,6%. Ahora, dentro de las más transadas se puede destacar Sokimich, que está transando cerca de 4.500 millones de pesos, Cencosud también está transando con harto volumen y BCI.
Ya, ¿y volumen general cómo está hoy día?
Está dentro de los rangos normales, ¿eh? Yeah. No estamos
más
viendo...
que los días anteriores, entonces, que habían estado más bajo.
Sí, sí, yeah. Un poco más que los días anteriores, que habían estado un poco más fome en términos de transacciones.
¿Las bolsas europeas las vi bajando un poco más fuerte?
Sí, las bolsas europeas están corrigiendo un poquito más. El Eurostock 50 está bajando 0,7%, golpeado todavía por acciones tecnológicas. El sector tecnológico ha sido lo que más le ha pegado a la bolsa europea dentro de esta semana en general. Y el S&P está lateral en torno al 0%, sin movimiento significativo, recuperando un poco de este castigo que habían presentado algunas compañías tecnológicas como Apple, por ejemplo, con noticias relacionadas a las pocas ventas que tuvo el iPhone X, y también algunas demandas de clientes. Entonces, en general, ese sector había golpeado un poco las bolsas internacionales.
Oye, y finalmente, Felipe, las monedas, dan un recorrido, el dólar, el euro,
a ver, todo eso. El euro sigue su tendencia al alza, está subiendo 0,5%, llegando a valores de 1,1949. En línea con un dólar global que se está debilitando 0,4%, esto ha sido la tendencia los últimos 3 días del dólar global, y eso ha hecho que también el cobre ha subido bastante. O sea, yo creo que las noticias esta semana principalmente vienen marcadas por la evolución que ha tenido el cobre, más de un 4%, llegando a valores más altos en 4 años, desde 2014, y casi cerrando el año con un alza de mayor al 30%. Entonces, y todo esto influenciado por las noticias de paralización de las principales productoras en China. Ya son dos las empresas que cerraron operaciones, y que al final esta incertidumbre, que también depende de cómo hay la evolución de partículas contaminantes, va a seguir manteniendo presionado al alza el precio del cobre. Y relacionado con esto mismo, el peso chileno a su vez, consecuentemente, muestra una apreciación hoy día, por ejemplo, de 0,3%, llegando a valores de 615 pesos por dólar. Ya rompió la barrera, esa barrera psicológica importante que tenía los 620 pesos por dólar, y ya la otra, o ya cumpliendo con la tendencia, por ejemplo, proyectada por Visa Inversiones para los próximos 12 meses, que lo estima en torno a los 600 pesos por dólar.
Sí, y eso puede llegar más rápido todavía, ¿o no? Felipe, ¿podemos tener un enero con 600? O sea, nos queda mucho camino para eso.
Claro, todo va a depender de la evolución que siga siendo el cobre. Si es que siguen estas noticias como disruptiva del cobre, relacionada a estas restricciones que pone la autoridad en China, o también noticias de negociaciones colectivas en las principales mineras del mundo, también pueden poner un poco más de presión al valor del cobre, y eso obviamente te hace converger el peso a los 600 de forma más rápida, quizás.
Porque no hay demasiado consenso respecto a si nos quedamos o no nos quedamos en estos 3.20 o 3.25, en que ya está casi el 3.30, en que está el futuro, además el cobre, sino más bien podríamos llegar más a los 3.10 o por ese barrio.
Sí. Sí, yo creo que bueno, acá nosotros estamos trabajando con un cobre en torno a los 3, porque estas noticias particulares de China tampoco se sabe si van a seguir o perdurar por sostenidamente durante el tiempo. Entonces, también es como un poco apresurado decir que el cobre se va a mantener entre ese rango el próximo año, a lo largo de todo el 2018.
Pero el consenso que es sobre 3 para el 2018, en eso sí parece que hay un poco más de consenso.
Sí, yo creo, sí, porque las casas de estudio de afuera también están corrigiendo al alza todas sus proyecciones de este commodity. Mm.
Muy bien, Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. Muchas gracias y que tenga un excelente fin de año y principio del otro.
Igual usted, muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Chao.
Nos hablamos el 2018.
Lo bueno de la modernidad es que ya no se hacen cheques. Entonces no nos vamos a equivocar el 2018.
Yo
o sea, hace muy poco.
Yo sigo siendo
cheque. Tú seguías haciendo cheques, sí. Chuta.
No ya. Como persona individual, sino que como oficina.
Ay, seguía haciendo cheques. ¿Y por qué no hacías traspaso?
Sigo con el cheque. No sé, como que es más ordenado.
Entonces a lo mejor te vas a seguir equivocando.
Más ordenado, ya. Más formal.
Ya,
pero hay que marcar.
Un pensamiento eso, hablado.
Hay
que marcar varios, eso sí.
2018.
Claro. Ya, dale.
Este 2017 ha sido, sin duda, un tremendo año para Porsche. Nosotros hemos sido testigos de cada uno de los logros de donde han conseguido, una vez más, seguir superando sus propios límites de perfección. Es por eso que les deseamos todo el éxito para este nuevo año. Y para celebrar, los invitamos a conocer la nueva generación Porsche Cayman E3, un modelo completamente renovado que sin duda vale la pena ir a conocer. Agenda tu test drive en PorscheCenter.cl y sorpréndete con la verdadera deportividad alemana.
Cámbiate.
Felicitaciones a los amigos de Porsche.
Cámbiate a un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por solo $16,990 en Tel Vivir Mejor Conectado.
Mañana entregamos la corbata Brooks Brothers, ¿eh? Así que atento con esta tradición de más de 8 años. Que hemos ido entregando la corbata Brooks Brothers, creo que un año que fue vacante.
Desierta.
Desierta la corbata.
¿Siempre es el último día del año o más o menos?
Depende cómo no, o sea, depende cómo lo hemos podido ir manejando, porque a veces el último día del año no está la persona que va a recibir la corbata o ya se fue, pero casi siempre es por esta fecha.
La última semana.
Sí, así que mañana se entrega la corbata Brooks Brothers.
Descubre los olivos de San Rafael. Todo cambia con el tiempo, incluso los departamentos, que son departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Bien, vamos a conversar con Patricio Esquinazzi, gerente de Banca Privada de MSC. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, doctor. ¿Qué tal? Hola, Cata.
¿Qué tal?
Bien, pues terminando el año, felices.
No nos viniste a ver acá al estudio, ¿eh?
Es que yo pensé que estaba en la Torre Entel, pues estábamos lejos.
Día completo allá.
Te la dejé ahí votando.
Buena respuesta, en todo caso, te la sacaste bien.
Oye, Patricio, yo sé que vamos a hablar principalmente de Estados Unidos, pero me gustaría una visión tuya, un balance como de las inversiones, sobre todo en MSC, que me da la sensación de que les fue muy bien. Un balance este año 2017 que estamos cerrando.
Efectivamente, un súper buen año, súper buen balance. El segundo año consecutivo muy bueno dentro de un periodo de 7, 8 años muy buenos también, con algunos años por ahí no tan buenos, pero muy buenas recuperaciones. La verdad es que la renta fija y el mundo high yield, que es como la especialidad acá, ha tenido una performance extraordinaria, ha sido un activo muy noble. Cuando el mercado ha subido mucho, y cuando el mercado caído ha resistido muy bien. Y también, bueno, con muy buen análisis de crédito, que era lo que nos dedicamos acá en la oficina. También las acciones en todas partes han dado extraordinariamente bien. Afortunadamente, desde el 2016 en adelante, los emergentes se subieron al carro, digamos, porque uno estaba viendo la fiesta, cómo lo pasaban bien los otros, pero acá no llegaba nada. El 2016 ya fue un buen año, el 2017 también muy buen año para las bolsas latinoamericanas, que es la parte emergente que nos interesa a nosotros. Así que la verdad que nuestros clientes inversionistas súper contentos, súper tranquilos, con prácticamente todos los meses, positivos, cosa muy rara. O sea, la volatilidad muy, muy baja y nada, pues dándose todo muy, muy en orden, muy bien.
Y un año histórico, ¿no? Patricio, un año histórico en términos de rendimiento, ¿no?
No creo, no. O sea,
no te digo que sea el máximo, pero está dentro de de rangos, digamos, que históricamente puede entrar dentro de los 10 años, no sé, 20 años más rentables de la historia de los mercados financieros.
Sí, claro. O sea, cualquier rentabilidad doble dígito ya entra a competir en esa categoría, porque no es normal, no es lo que uno espera. Uno siempre espera, cuando hace los cálculos, rentar 6-7% al año, lo cual ya es muy bueno. Eso te permite doblar la plata cada 10 años. Y cuando uno ve rentabilidades del 15 o más, que es lo que nos ha tocado ver acá en la oficina, la verdad que, imagínate, el periodo se reduce a la mitad, digamos, el periodo en el que demoran la plata.
Pero yo creo que el IPSA llegó este año a un máximo histórico, los 5.600 y tantos que llegó.
No, eso es máximo, pero eso es lo otro rendimiento.
Ah, los rendimientos, ya está bien, sí. Oye, y siguiendo un poco para cerrar esto y para irnos a Estados Unidos, el 2018, lo bueno de este 2017, se hace más difícil tener un año bueno el 2018, digamos. ¿Qué tiene que pasar para que podamos repetir un buen año como este?
Mira, buena pregunta. Yo pensaría que más bien, ¿qué es lo que no tiene que pasar? Digamos, que no tener grandes sorpresas negativas es suficiente para que el 2018 sea un buen año. Ya, evidentemente, no creo que sea como el 2017, pero si hacemos memorias de la recuperación post-crisis 2009-2010, todos los años han sido muy buenos, y siempre se ha hablado de que no, que ya está todo caro, que este año fue excepcional, así que el otro no creemos, y siempre nos ha sorprendido. Está todo dado para que a nivel macro sea un buen año, y eso es difícil de cambiar. La macro no cambia de la noche a la mañana, por eso cuando uno escucha predicciones del crecimiento de para Chile del 2018, ya te dicen, está jugado, y eso es más o menos cierto. La macroeconomía se mueve más lento. Los mercados se mueven harto más rápido, pero en la medida que la macro acompañe y que sigan pasando cosas buenas, como que China siga apostando, que Europa siga recuperando, la reforma fiscal o tributaria de Estados Unidos muy potente, y ojalá que los emergentes también, lo que nos toca a nosotros, sigan acompañando, que Chile crezca más por el lado local, y Brasil, que es muy importante para Chile, ojalá que él pueda seguir creciendo bien también. Si todo eso pasa, me cuesta ver un año negativo, digamos. Seguimos nosotros más a favor del riesgo, posición que venimos trayendo hace ya un par de años. Así que no, yo pensaría que va a ser un buen año el 2018, no creo que haya que asustarse.
Estamos conversando con Patricio Eskenazi, gerente de banca privada de MCC. Patricio, entrando al tema de que nos estaba convocando, que es un poco más específico, digamos, pero que también no es una moneda al aire, pero hay gente que le tiene mucha fe, mucha esperanza a esta gran reforma tributaria hecha por Trump, y otros que le tienen un poco de miedo. ¿Cuál es la visión que ustedes están teniendo ahí?
Esperanza, sí, tengo que elegir una palabra, esperanza. Acá, de nuevo, hay que distinguir las cosas macro, los efectos macro, de los efectos de mercado. A nivel macro, probablemente esto no es muy sostenible en 20 años más. O sea, en 20 años más van a estar discutiendo, quizás antes, de cómo ir a tapar el déficit que se genera a partir de esto, de esta reforma. Pero a nivel de mercado, que no llega a mirar tan a largo plazo, más bien pondera mucho más los efectos de corto plazo y de mediano plazo, es bien positivo para la mayoría, pero no para todos. O sea, Estados Unidos lo que busca es hacer más competitivas sus empresas, es decir, atrayendo inversiones hacia Estados Unidos. Si tú antes tenías una planta en otro país, hoy día en el margen te conviene traerla para Estados Unidos, y eso genera empleo local y genera que las utilidades queden en Estados Unidos. Desde ese punto de vista es muy bueno para Estados Unidos, pero ojo que va a tener un neteo por una contraparte negativa para otros países que van a ver salir de inversiones desde esos países hacia Estados Unidos. Y esto, yo a mí no me extrañaría que en un poco tiempo más estuviese hablando, como se habló hace un minuto, de la guerra de moneda, digamos, de la guerra de políticas fiscales, para traer capitales. Porque la verdad que son, yo la encuentro bien similares. Pero en el neto para Estados Unidos esto es muy bueno. De hecho, a grosso modo se estima que las utilidades por acción del S&P pasarían, producto de la reforma tributaria, de 140 a $150 por acción. O sea, ahí uno tiene un efecto de un 7% una vez en utilidad.
¿Y efectos concretos que se puedan deducir para Chile, para el mercado local?
No veo grandes efectos para Chile, salvo que Estados Unidos es un gran socio comercial, digamos, y que en la medida que crezcan y que haya más empleo, van a poder demandar más bienes chilenos. Ahora, cuando uno entra al detalle de los sectores, sí puede haber ciertas empresas, ciertos sectores chilenos más o menos beneficiados a propósito de esto. Por ejemplo, hartas cosas pasan con la reforma tributaria americana, que yo encuentro que se ha hablado poco en Chile, pero una de ellas es que probablemente ahora que las empresas van a tener que pagar menos impuestos, van a poder invertir un poquito más, digamos, y al poder invertir un poco más, quizás tiendan a renovar ese, un activo fijo que está como un poquito obsoleto. Cuando uno mira la antigüedad promedio de los activos fijos de Estados Unidos, piensa en el computador, en impresora, en camiones, cosas del estilo, estaban dejando que envejecieran más que lo normal, esto producto de la post-crisis. Sí. O sea, si antes un computador se cambiaba cada 2 años, ahora está como en 2,8, ¿ah? Por decir algo.
Sí, entonces, como que se quedaron pegados un rato en cosas que iban como... que les costaba renovar, digamos, como que no había plata.
Exacto, no hubo plata, primero hubo crisis, después hubo un fuerte apretón de costos en Estados Unidos, y ahora yo creo que lo que puede venir es que efectivamente haya más inversión, más capital, que se llama ya como más gasto capital, y hay empresas que proveen de este tipo de bienes que probablemente se beneficien harto, o sea, y ahí uno puede empezar a hilar qué parte del sector chileno se puede beneficiar a propósito de esto, y ahí ya un hilado muy fino. Pero claramente los proveedores de capital, de gasto capital en Estados Unidos van a ser beneficiados doblemente, porque por una parte, si es que su producción es local y sus utilidades son locales, van a bajar sus impuestos del 35 al 21. Y por otra parte, la demanda por sus productos va a crecer porque el resto de la economía va a empezar a renovar más rápidamente todos estos bienes de capital. Así que hay historias bien interesantes ahí que no da lo mismo. No, está bien, uno puede comprar Estados Unidos y le va a ir bien, pero hay sectores que nosotros creemos que les va a ir materialmente mejor que a otros. Por ejemplo, a nivel de deuda también hay cambios importantes que a nosotros nos competen. Les dije que la depreciación instantánea es un efecto fuerte, pero por otro lado, a nivel de deuda, a las empresas les van a permitir descontar de impuestos los intereses pagados por la deuda, pero hasta un tope. ¿Ya? Cosa que siempre se ha podido descontar de impuestos los intereses pagados sin tope. Ahora va a haber un tope.
Ya.
Entonces, eso va a generar también que compañías que estén muy, muy endeudadas, o sea, el high yield muy, muy extremo en Estados Unidos, no sabemos si va a poder, cómo le va a ir, digamos, probablemente se va a ver más apretado. Pero también puede ser que el high yield que no está tan endeudado termine modificando su estructura capital. O sea, acá lo que estamos viendo es que en términos concretos se va a encarecer la deuda. Ya, eso, ese es el efecto de la reforma tributaria, porque antes la deuda daría un beneficio, que no pagaba impuestos, y ahora tampoco paga impuestos, pero por una tasa menor. Entonces las empresas van a empezar a modificar su estructura capital, y eso también tiene consecuencias bien interesantes, digamos. O sea, todas las empresas que vivían muy apalancadas, de repente private equity, digo, empresas muy apalancadas, van a tener que hacer algo distinto. Y ahí van a aparecer también nuevas oportunidades.
¿Y ese tope es un movimiento más o menos relevante, Pato, o no?
Sí, pues para el high yield sí. Yo creo que es 3 veces deuda neta EBITDA. Es medio técnico esto, pero pero para el investment grade, para las empresas grandes y sólidas, no es ningún problema, porque igual no están ahí.
No están más endeudadas.
Claro, pero para las empresas que tienen más de 3 veces deuda en relación a lo que generan en un año, van a tener que, bueno, si no es tanto más, probablemente quieran prepagar deuda porque van a querer estar en el techo porque el resto ya no tiene beneficio tributario. Y para prepagar deuda probablemente van a hacer aumento capital, por eso decía que va a cambiar un poco la estructura capital. Seguramente las empresas se van a financiar un poco más con capital y menos con deuda. Y eso también tiene efectos en las tasas de descuento. O sea, hay mucha historia dando vuelta, yo le estoy tirando los titulares nomás, pero lo que quiero decir es que vemos grandes oportunidades a propósito de la reforma tributaria, pero no parejos para todos los sectores ni para todas las empresas. Acá hay que entrar a picar, como se dice.
Patricio, muy cortito.
Vamos a tener que seguir picando.
Ya, una muy cortita, antes que me rete, Moncho. Y si todo esto no resulta y la deuda se pone, no alcanza, en el fondo no alcanza a financiarse el Estado, que es un poco lo que demoró toda esta aprobación, ¿cuál es el riesgo que le ves tú a todo eso?
No, es que eso o sea, claro, efectivamente en algún momento, acuérdate que Estados Unidos tiene techos de deuda, no se pueden deudar más allá de X, en 5 años más puede que estemos discutiendo de que, bueno, no se dieron los números y cómo lo hacemos para compensar los gastos, digamos. Pero por ahora, los primeros hartos años, 3, 4, 5 años, es un impulso neto a las empresas, digamos. Ojalá que el mayor crecimiento permita, y la repatriación de inversiones y de capitales y todo eso, permita a Estados Unidos que esta reforma sea lo más neutra posible o lo menos deficitaria posible.
O sea, no hay riesgo implícito en los primeros años, digamos.
Yo creo que no hay riesgo en los primeros años.
Perfecto, eso.
Bueno, en todo caso, también estaba pensando en el segundo periodo posible de Trump, que Trump es experto en deuda.
Bueno, sí.
O sea,
pero Estados Unidos es experto en deuda, si al final.
Sí, pero Trump es uno de los más expertos, ¿no?
No sabría decirte, pero sí. ¿Pero cuál es el que y?
¿Y? No, porque lo que pasa es que en los primeros 4 años, si se quiere ir, digamos, y se va en gloria y majestad porque dio la duración, digamos, para tener esta fiesta durante 4 años, pero después los 4 años siguientes, si la deuda está muy, muy alta y el déficit por la reforma va a estar tan alto también que la cuestión revienta por algún lado. Entonces, capaz que uno quiera decir, oye, mejor me salgo y que otro maneje, yo me quedé con la fiesta y que otro maneje la crisis.
Ah, sí, bueno, o sea, en algún momento, si el punto es que Estados Unidos puede llegar a sobreendeudarse a propósito de esto, sí, lógico, puede pasar. Estados Unidos tiene niveles de deuda bastante altos, afortunadamente financiados con tasas de intereses muy bajas, así que la carga financiera de Estados Unidos no es nada del otro mundo, o sea, le cuesta, o sea, es, no quiero decir que no, pero le cuesta, no sé, 2% el PIB o algo por el estilo, digamos.
Claro.
Ah, Chile paga más que eso, a pesar de que tiene mucho menos deuda, porque tiene tasas más altas.
Y ellos tienen el dólar y nosotros el peso.
Exactamente. Muy importante.
Y eso en Estados Unidos es Chile. Sí. Ya, nos vamos.
Y la chau, chavo.
La chau.
Ahí hablamos. Ya, Patricio.
Ya.
Nos hablamos el próximo año. Chao. Un abrazo, gracias. Patricio Querassi, gerente de banca privada de MCC.
Cayó el Bitcoin de nuevo hoy día.
6% más.
Más.
Cata, ¿quieres que algo que parece complejo te lo haga de forma simple?
Dale.
¿Te suena el término publicitario completion rate?
A ver.
Es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Los que te pueden enseñar bien es Abbas Group. Puedes encontrarlo en abbasgroup.cl.
Anda con Rotter y Kraus a una audiometría gratis en el Centro de Audiología de la calle Estado durante todo el mes de diciembre, o sea, hoy y mañana, de que agenda tu hora llamando al servicio al cliente 606.795 ryk.cl.
Bueno, ustedes vieron la prestancia de MCC, que es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Y MCC, recordemos que ofrece cercanía familiar y servicios de excelencia. Bien, Cata, a las 8:30.
Eso, yo les cuento cómo cerró todo y qué pasó con el Bitcoin, que está con problemas en Corea del Sur, que es su gran promotor.
Viene, entramos a la cancha. Muy bien. Muy buenas tardes.
Chao.
Cosas en la vida que se hacen por puro deporte. Es ese sonido que te hace palpitar el corazón. Es el poder de hasta 350 caballos de fuerza. Es la tecnología que te permite llegar de 0 a 100 en 4.6